XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Tardes, bienvenidos a XQ28. Nos volvemos a encontrar como cada miércoles. Gracias por su preferencia al 104.3 de su FM. Estamos en XQ28. Yo soy Edgar Treviño y le agradezco el hecho de que se tome su tiempo para escucharnos un rato. Primeramente agradezco a mis compañeros en controles técnicos Jorge Cue y a nuestro productor Chepe Gómez en controles también y a la realización de este programa. Gracias a usted nuevamente por acompañarnos esta tarde. Y le recuerdo, seguimos en pandemia. Aun cuando ya hay muchas personas vacunadas, necesitamos seguir cuidándonos. Utilice el cubrebocas, el gel antibacterial, su sana distancia. Si no tiene que salir, no salga. Cuídese usted y cuide a todas las personas que viven a su alrededor y más si son adultos mayores. Así es que a cuidarnos todos todavía. No es momento de bajar la guardia. Por favor, cuidémonos y sigamos alertas a las indicaciones de las autoridades. Ahora sí, vámonos directamente al programa. Ay, perdón, pero me atacó la tos. Pero mire, gracias al trabajo de activistas LGBT, los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género ya se castigan en Sinaloa. Así es, el 26 de febrero de 2021, el Congreso de Sinaloa aprobó por reforma el Código Penal del Estado para tipificar los crímenes de odio. De este modo, la entidad de la 14ª es establecer sanciones específicas para quienes asesinen a una persona por su orientación sexual e identidad de género. La aprobación de la reforma se produjo por unanimidad en una sesión extraordinaria. Los 40 diputados presentes en la sesión virtual votaron a favor del dictamen que previamente había elaborado la Comisión de Equidad, Género y Familia. Sin embargo, para que esto fuera posible, se necesitó recorrer un largo camino. Y ya lo habíamos hablado anteriormente. Muchos estados estaban en esta lucha hasta que por fin, ahora Sinaloa entra a este selecto grupo de estados que ya han aprobado la ley del crímenes de odio. La reforma para tipificar los crímenes de odio en Sinaloa es obra de los activistas Tiago Ventura y Almendra Negrete. Ambos forman parte de la organización Sinaloa Incluyente y enviaron la propuesta al órgano legislativo para casi 4 años atrás. Al celebrar la aprobación de la reforma, los activistas recordaron a las víctimas de crímenes de odio en el estado. Sobre el tema, Negrete dijo que es importante lo que acaba de suceder en Sinaloa. Lamentablemente, esta iniciativa surgió una serie de casos en los cuales desafortunadamente personas muy cercanas fueron asesinadas por el simple hecho de ser diferentes. Hoy podemos decir que sus muertes no fueron en vano y casos como esos ya no volverán a quedar impunes en Sinaloa. En los 5 años más recientes, 18 personas de la comunidad LGBT fueron víctimas de crímenes de odio en Sinaloa. Al respecto, Tiago Ventura dijo que, citado medio, que cada caso destrozó la vida de una familia. Y efectivamente, los crímenes de odio destrozan familia, destrozan un entorno y, por supuesto, a los amigos que también estuvieron cerca de ellos. Este es un homenaje a las víctimas y también a las familias. Hay que recordar que cuando una persona es asesinada víctima de un crimen de odio, también las familias sufren. Nos unimos a su dolor. En homenaje a ellos, seguimos luchando por las demás iniciativas que faltan por aprobarse. Sin lugar a duda, un gran esfuerzo. Con la reforma al Código Penal de Sinaloa, ahora los crímenes de odio en el estado se castigarán con penas de entre 22 y hasta 50 años de prisión. Sin embargo, en caso de que exista una relación afectiva, parentesco, subordinación de la víctima, la condena se elevará hasta 30 y 55 años de cárcel. Se entiende que cometer un crimen de odio, quien por razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, prive de la vida a una persona. La reforma también establece algunos supuestos para identificar un crimen de odio contra personas LGBT. Por ejemplo, cuando la víctima presente signos de violencia sexual, el delito se relaciona con el conocimiento de su orientación sexual o identidad de género, que existen amenazas previas al asesinato o que el cuerpo de la víctima se exponga en un lugar público. ¿Qué tal? Interesante, ¿eh? Pues mire, ya son 14 estados. Con Sinaloa ya son 14 de los estados que aplican sanciones específicas para quienes cometan crímenes de odio contra la comunidad LGBT. Baja California, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y ahora también Sinaloa. Aplican gravemente el delito de homicidio cuando este se comete en razón de orientación sexual e identidad de género. Por su parte, Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes establecen en sus códigos penales el delito de homicidio calificado, el cual contempla entre sus causales el odio hacia la víctima por su orientación sexual o identidad de género. Importante saberlo. Sin duda, la tipificación de los crímenes de odio en Sinaloa es un paso hacia la justicia para las víctimas y para México en general. Definitivamente una buena decisión a la que varios estados ya se han unido a esta lucha. Y por supuesto aplaudimos el trabajo de algunos legisladores que hayan aprobado estos trabajos. Sin lugar a dudas, un paso para nuestro país y para cada uno de los estados. Mientras otros estados lo siguen pensando, estos ya tienen la protección, o por lo menos se ha tipificado cómo castigar a las personas que actúan en contra de las personas por su identidad de género o por ser un crimen de odio hacia el género. Esto es una realidad. Qué bueno, sigamos empujando para que más leyes lleguen al país en general y se visibilice todo esto y la gente sepa muy bien sobre sus derechos y no nos dejemos engañar, ni muchísimo menos amedrentar por autoridades que desconocen algunas leyes. Es momento de hacer una pausa y regresando, por supuesto que le tengo más información.
Estás escuchando
XQ28.
Volvemos a XQ28 y mire, cada día se aprenden más cosas y se conocen más cosas y la historia está ahí para contarla. Hay grandes historiadores en el mundo entero que de repente sacan historias que estaban ocultas, que estaban por ahí guardadas y que poco se sabía o que no se interpretaban de la manera correcta. ¿Usted conoce la historia de Mahatma Gandhi? Pues bueno, todo mundo la conocemos porque nos la enseñaron en la escuela como uno de los grandes pacifistas del mundo y colaborador a la libertad de la India. Mahatma Gandhi, sin lugar a duda, tiene un lugar en la historia, de la historia universal. Pero bueno, mire, ahora le voy a contar una historia que acaba de aparecer y se la voy a dejar a su criterio y se la voy a comentar tal cual está apareciendo porque me parece muy interesante porque esto humaniza más a Mahatma Gandhi. Pues bueno, no podemos asegurar que Mahatma Gandhi era bisexual, pero tampoco se puede negar, pues ahí están sus cartas de amor con otro hombre. ¿Gandhi bisexual? Esa es la gran pregunta que se hace ahora la humanidad. Pues las cartas de amor de Mahatma Gandhi con Hermann Kallenbach están ahí. Muchos se han preguntado si el activista más famoso del mundo que era bisexual. La respuesta sería tal vez. Según la biografía Great Soul de Mahatma Gandhi, el amor de la vida de Mahatma Gandhi era un físico-culturista judío-alemán llamado Hermann Kallenbach. Ambos entablaron una amistad que aparentemente se convirtió en algo mucho más íntimo, al grado de que las palabras del propio Gandhi eran almas gemelas. ¿Qué tal? Tu retrato está sobre mi repisa en mi habitación. Esas eran palabras de Mahatma Gandhi. El vínculo entre Gandhi y Kallenbach ha sido objeto de especulación y chismes durante años debido a una ceremonia con correspondencia previamente publicada que sugiere que pudieron haber tenido una relación física. Sí, Mahatma Gandhi se mandaban cartas de amor con otro hombre y ese era Hermann Kallenbach. Fue más de 6 décadas después de la muerte, bueno, del asesinato de Gandhi, que las cartas íntimas que intercambió durante años con Soulmate salieron a la luz. Gandhi y Kallenbach se conocieron en 1904, cuando Mahatma trabajaba como abogado en Johannesburgo, y no les tomó mucho tiempo convertirse en mejores amigos. De hecho, hubo un periodo en el que vivieron juntos, en una casa que Kallenbach diseñó. Hermann Kallenbach era fisicoculturista y abogado, pero posteriormente, al igual que Gandhi, se convirtió en activista y luchó por la independencia de la India. Su amistad se basaba en una fuerte atracción mutua y compartían intereses como el vegetarianismo, así como un profundo debate filosófico sobre los valores humanos. En 2011, el periodista Joseph Leivet publicó la biografía de Gandhi, pero le llovieron un sinfín de problemas porque Great Soul, Mahatma Gandhi, dio a entender que el líder espiritual era bisexual y que estaban profundamente enamorados él y Kallenbach. Pero Joseph no se inventó nada. Él se basó en las cartas de amor que Mahatma Gandhi y Hermann Kallenbach se mandaban cuando no estaban juntos. Por supuesto que prohibieron la venta del libro en varios países y especialmente en la India. Un año después de la publicación de la controversial biografía, el gobierno de India y compró la colección de cartas de amor que estaban en el poder de las familias de Kallenbach. Entre los dos hombres, días antes de que fueran subastadas, pagaron un dineral para ocultar esta información. El gobierno consideró criminalizar cualquier insulto al líder de la independencia después de prohibir el libro de Leivet por atreverse a sugerir que Gandhi podía haber tenido un romance homosexual. Tiempo después, pusieron algunas de estas cartas en exhibición. Está claro que estas cartas, que había un profundo apego emocional que Gandhi compartió con Kallenbach. No olvidemos que Gandhi se casó y tuvo hijos, pero su correspondencia con Kallenbach revela que tenían una relación compleja, profunda, íntima y poco convencional para aquella época. ¿Quién sabe? Quizás era almas gemelas después de todo. Ya que leíste todo esto, ¿cuál es tu opinión? Realmente, mi opinión es: el Mahatma Gandhi era un ser humano expuesto a las tentaciones del mundo y de la carne. Si así fue, fue su decisión. ¿Cuál es el problema? En México tenemos el claro ejemplo de lo que pasó con Emiliano Zapata, que se le vinculaba también a Ignacio de la Torre y que fue muy mencionado durante unos días atrás cuando se hizo la exposición de una pintura de Emiliano Zapata montado en un caballo. ¿Usted lo recordará? No tiene nada de malo exponer a los héroes de las patrias, a los libertadores. También tuvieron una vida, también tuvieron una historia, quizá oculta. Pero dígame usted, ¿cuántos de nosotros en este momento no podemos tener una historia oculta? Todos. Es parte de nuestra vida. El ser humano oculta historias, oculta vidas. No generalizo, pero sí pluralizo. Es importante señalarlo. No por esto se puede juzgar en la historia, ni bajar de calidad el hecho de haber sido el libertador de la India. De ninguna manera. Con lo mismo sucede con Emiliano Zapata. ¿Me explico? Nada de sus vidas sexuales va en detrimento de su historia o de su biografía. Créame, la historia está ahí para contarse, pero también hay otras historias que alguien no quiso que se contaran, pero con el pasar del tiempo, todo sale a la luz. Voy a nuestra siguiente pausa y regresando le tengo más información.
Ya regresamos con más información.
Regresamos a XQ28 y bueno, hemos hablado en este espacio mucho sobre la prevención y lo importante que es el condón y el uso de él. Hay quienes exageran también en decir que el condón lo es todo y no lo es todo. El condón es una herramienta importante para la prevención de algunas enfermedades de transmisión sexual, pero tampoco es el que te va a salvar la vida. Existen fallos, ¿me explico? Existen muchos mitos con respecto a los condones y te voy a decir 7 de los más populares y que podrían ser erróneos. ¿Cuántos mitos de los condones han llegado a creer? ¿Estás a punto de descubrirlo? ¿Usar el condón tiene tintes sexuales? Obvio. Deberías de ser inteligente al usar un condón. Pero muchas personas tienen concepciones inexactas alrededor de este tema. Lo que hacemos es desmentir algunas de estas mitos o palabrerías que hay sobre el condón. Los condones tienen hoyos y otros defectos de manufactura, dice el mito. Debido a que son considerados como productos médicos, la manufactura del condón está estrictamente regida por la Food Drug Administration, en el caso de México también con la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Antes de ser empacados, los condones pasan por pruebas electrónicas para detectar si alguno tiene algún hoyo o cualquiera de otros defectos. Entonces, cuando tú compras condones, puedes estar seguro de que es muy, pero muy poco probable que algunos de los productos vengan defectuosos. Poco probable. Existe la posibilidad, pero es poco probable. Así es que despreocúpate un poco. Las ITS, como la clamidia, la gonorrea y la sífilis, se transmiten a través de las secreciones genitales. Los condones funcionan como un protector altamente efectivo, pues crean una barrera que bloquea dichas secreciones que pueden tener alguna de las infecciones de transmisión sexual previamente mencionadas. Usar condón definitivamente reduce el riesgo de contraer muchas ITS. 2 condones protegen más que uno. Esto es falso. Aunque no lo creas, usar 2 condones en vez de uno no te protegerá nada. De hecho, esto puede llegar a ser peligroso y lo único que conseguirás es que efectivamente los condones, la efectividad del condón sea menor. Cuando se utilizan 2 condones, la fricción aumenta y puede llegar a romperse. El tamaño no importa para muchas cosas, pero cuando se trata de condones, sí. Y mucho, el tamaño del pene varía. Entonces, es de suma importancia utilizar el condón que vaya de acuerdo con el tamaño de tu pene. Para que el globito pueda protegerte efectivamente, tienes que estar bien posicionado y a la medida. Si un condón te queda chico, la fricción puede ocasionar que se rompa. Y si te queda grande, es muy probable que se salga. Así es que, hablando claramente, una realidad es eso. Existen condones con diferentes medidas que tú podrás consultar en tu farmacia. Otro de los mitos, los preservativos causan más mal que bien. ¡Oh! Miren nada más. Si ponemos en una balanza los pros y los contras de utilizar condón, siempre ganarán las ventajas. En general, los condones no tienen por qué causar daño, a menos que tú o tu pareja sean alérgicos a alguno de los materiales que se producen con el condón. Existen muchas opciones en caso de que el látex te cause alergia. Existen condones libres de parabenos, glicerina, látex y espermicidas. Busca las opciones adecuadas para ti en tu farmacia. Los condones son incómodos y difíciles de usar. Válgame Dios, pues esto es falso. No, los condones no tendrían por qué ser incómodos o difíciles de usar. Si al ponerte un condón sientes alguna molestia, lo más probable es que no hayas elegido el tamaño adecuado. Y como cualquier otro hábito, en un inicio podría parecer que es difícil, pero no es nada que no se pueda solucionar practicándolo. Así es que es otro mito que estamos derribando. ¿No se siente igual con condón? Uno de los mitos más famosos acerca de los condones. Un estudio realizado por la Universidad de Indiana comprobó que el sexo con condón es igual de disfrutable que el sexo sin condón. Se tiene la concepción errónea de que los condones reducen las sensaciones a la hora de la acción, pero esto no es precisamente cierto. De hecho, hoy en día existen condones que ayudan a que todo se sienta más rico. No busques excusas para no usar condón, úsalo. Por supuesto que te va a cuidar. Así es que te doy esta información para que tú la puedas conocer. El condón hoy por hoy es 99% seguro. Claro, existe una posibilidad de que se te rompa, existe una posibilidad de que se salga, existen posibilidades como todo, pero está en nosotros el cuidarnos. Así es que el uso del condón hoy por hoy es necesario y fundamental. Utilízalo. No te hagas el gracioso o el simple o el que no siento lo mismo o el que no me queda o el que no tengo. Utilizar el condón hoy por hoy es una de las herramientas más importantes para tener sexo casual y evitar enfermedades de ITS. Así es que en tus manos está la información y tú sabes si la aprovechas o la desperdicias. Voy a la siguiente pausa y regresando te tengo más información.
Estás escuchando
XQ28.
Estamos entrando en la parte final de XQ28. Yo soy Edgar Treviño y les sigo acompañando en esta transmisión. Hemos hablado mucho y ya lo habíamos comentado en este espacio sobre una pareja que vino a México huyendo de Jamaica como perseguidos políticos. Tenían miedo porque en su país los querían casi asesinar. Buscaron en México la opción de quedarse aquí, pero Jamaica los reclamó y México en esta ocasión los regresó. Fue muy criticado el gobierno mexicano por esta acción. Pero ahora, Casa Frida demostró que la comunidad LGBT existe más allá de las fronteras de los países y rescató a esta pareja gay cuyas vidas corrían peligro en Jamaica. Tras vivir toda una odisea por escapar de la homofobia de su país, una pareja gay originaria de Jamaica ya vive segura en el refugio de Casa Frida en nuestro país. El 1 de marzo del 2021, Terrence y Kel Merry finalmente pudieron volver a México, donde esperan poder construir una nueva vida. Su llegada estuvo precedida de momentos de terror y de una larga lucha en Casa Frida para traerlos a un lugar seguro. Casa Frida es uno de los lugares de una asociación que protege a la comunidad LGBT. El llamado de auxilio, el primer contacto en Casa Frida con Terrence y Kel Merry, se dio el 11 de enero del 2021. El refugio para personas LGBT recibió un correo electrónico en el que la pareja relataba su necesidad de salir de Jamaica. Raúl Caporal, coordinador de la Casa Frida, señaló que en Jamaica la homosexualidad está penada con 10 años de cárcel y aunado a ello la pareja gay sufría un constante acoso por parte de las personas de su barrio. Terrence y Kel Merry hablaron sobre el deseo y su necesidad urgente de salir de Jamaica debido a la persecución que estaban viviendo en razón de su orientación sexual. Esa persecución llegó al límite de que las agresiones ya no solo eran verbales, sino también intento de crímenes de odio. La pareja gay contó a Casa Frida en una ocasión que sus vecinos intentaron quemar su casa lanzando bombas incendiarias mientras ellos dormían adentro. En otra ocasión, Terrence y Clance Mary sufrieron un intento de atropellamiento. Lo peor es que tenían que vivir escondidos en su propio país. Las personas LGBT en Jamaica siempre viven escondidas en el closet porque son agredidas en todos los espacios que existen, tanto en el hogar como en los espacios educativos. Para que se valore lo que tenemos en México. El primer intento que se hizo, preocupados por la situación de Terrence y Clay Mary, las coordinadoras de Casa Frida comenzaron a pensar en opciones para traer a México a la pareja jamaiquina. Las opciones posibles eran que los chicos solicitaran refugio en México, que pidieran asilo político o que obtuvieran una visa humanitaria. Terrence y Clay Mary salieron de Jamaica con rumbo a México el 24 de enero del 2021. Sin embargo, al llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, las autoridades los deportaron. Según los agentes de migración, les negaron el derecho de traductor y se burlaron de su orientación sexual. Ante esta situación, la coordinadora Casa Frida y diputada federal independiente se puso en contacto con las autoridades para buscar una explicación de la deportación de la pareja jamaiquina. Cuando los deportaron desde la oficina, mandaron un comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación contando lo que había pasado. Desde la Cancillería me respondieron con un oficio donde decía que habían sido deportados porque no habían podido comprobar que venían a quedarse. Es ridículo porque en la comunicación se explicaba que venían a buscar refugio, pero se les negó el derecho a un traductor. ¿Qué tal? El segundo intento. La deportación puso a la pareja gay en una situación de mayor vulnerabilidad, por lo que Casa Frida se dedicó a realizar las gestiones institucionales para que se pudiera recibir refugio en México. Cuando los regresaron a su país, ellos quedaron con una situación más vulnerable. Ya había mucha gente que sabía lo que habían hecho. En Jamaica la homosexualidad está penada no solamente por ley, sino porque también hay una homofobia que impera en la cultura. Para que la pareja gay pudiera escapar de la homofobia en Jamaica, Casa Frida estableció un contacto directo con la Dirección General de la Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También se acercó a la Subsecretaría para América Latina, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Finalmente, la organización acordó que las autoridades de Terrence y Clay Mary regresarán a México para volver a presentar la solicitud de refugio. Esta pareja jamaiquina ahora ya está en nuestro país. Casa Frida se aseguró de que esta ocasión la pareja gay recibiera un trato correcto. Una de sus preocupaciones era garantizar que no mandaran a Terrence y a Clay Mary a una estación migratoria debido a que uno de ellos vive con VIH y requiere de su tratamiento. Finalmente, Terrence y Clay Mary llegaron a México el 1 de marzo del 2021. En esta ocasión se pudieron presentar sus solicitudes de refugio y están a la espera de la determinación de las autoridades. Por lo pronto, recibieron la calurosa bienvenida de Raúl Caporal, Lucía Riojas e integrantes de la Casa Frida. Ahora ya se encuentran seguros en el refugio de la organización. Esto es lo que hacen la comunidad gay. Esto es lo que hacen los grupos para luchar por nuestros derechos. Y no nada más de nuestro país, del mundo entero. Solidarizarnos, empatizar, visibilizar lo que vivimos es importante para cambiar las leyes, cambiar la sociedad en general y cambiarle la vida también a personas que la necesitan. Jamaica es uno de los países que persigue la homosexualidad y la considera un delito. México es un país que vive con homofobia, pero afortunadamente tenemos leyes que nos cuidan o que nos protegen. Jamaica es un país vulnerable para la gente que vive siendo homosexual. Esconderse, vivir en la clandestinidad, reprimir sus sentimientos, eso es peligroso. En México, si bien las leyes nos protegen y hay leyes que aún faltan por llegar al Congreso y que se aclaren y que se tipifiquen, tenemos otras que nos pueden ayudar. México no considera la homosexualidad como un delito. Sí, es importante recalcarlo, que la homofobia existe, que los crímenes de odio existen. Pero es un proceso que se lleva tiempo. En nuestro país, los pasos se están dando y agigantados. Bienvenidos a nuestro país, a esta pareja jamaiquina que aquí podrá vivir con libertad siempre y cuando cumpla las reglas de este país. Amigos, es momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarme esta tarde en XQ28. Agradezco a mis compañeros Jorge Cuen en los controles técnicos y HP Gómez en la producción, pero principalmente a usted que nos escucha a través de la radio y en cualquier lugar donde usted se encuentre. Le recuerdo que seguimos en pandemia y es importante que sigamos utilizando el cubrebocas y el gel antibacterial y su sana distancia. Todos los protocolos de sanidad son importantes seguirlos haciendo. Necesitamos combatir al coronavirus, importante hacerlo. Así es que a seguirnos cuidando todavía, no bajemos la guardia. Voy a la siguiente... ya me voy. Así es que gracias por escucharme. Buenas tardes, muy buen provecho. Yo soy Edgar Treviño, que esté usted muy bien.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.